Algo Humanos, las cosas de siempre en un mundo nuevo. Un podcast de David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Edición 11. Filosofía andante.
Necesitamos bibliotecas con gente, asociaciones de lo que sea, parroquias y bares de la esquina. Necesitamos proximidad, que es lo que hace que el otro sea un prójimo. Estimado señor Zuckerberg, puede usted meterse el metaverso por donde le quepa. Nosotros estamos con la Teresa. Gente, la gente que necesita gente. Esa es la gente más afortunada del mundo. Oye, David, ¿te suena esta frase?
Me suena, sí, creo que la he escrito yo. Aunque leída por ti, tengo que decir que tiene otra dimensión.
¿Por qué?
Yo qué sé, me ha hecho gracia cuando la has leído tú. Cuando yo la escribía no me hacía tanta gracia.
Bueno, a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado esa frase, me ha gustado muchas otras. Ahora mismo estamos teniendo esta conversación con el libro de Filosofía Andante, escrito por David Cerdá, editado por Ediciones Monóculo. 9 capítulos donde tú haces un paseo, una reflexión andada y paseada por la filosofía, por la vida, por cómo los valores y principios que jalonan muchas de las filosofías y los filósofos que tú has leído te han servido también para aplicarlos también a tu propia vida y que crees que también forman parte también del fondo de armario de la sociedad a día de hoy. Y quería hablar contigo del libro. Y he querido empezar por ese párrafo porque has visto en el libro que yo sé que esto no le gustará mucho, pero hay libros de reflexión, libros de filosofía que yo cojo mi rotulador amarillo y apunto cosas, ¿no?
Amarillo pichichi, además,
tengo sí, que decir. Sí, pero me gusta mucho. Se me queda mucho esa idea y esta me gustaba mucho porque yo creo que también tenía ese punto que quiero que empecemos a hablar por ahí de reivindicación, ¿no? De, oye, ya está bien, de tanta adulación acrítica a las pantallas, tanta idea de una comunidad que luego no es tal. Hay que reivindicar lo verdadero, lo auténtico. Ya luego hablaremos de cómo se hace eso andando. Pero esa reivindicación de lo verdadero, de lo auténtico, de lo que es real, creo que es muy importante a día de hoy.
Sí, yo creo que le estamos cediendo un poder a los Zuckerberg, a los Musk y a los... no me acuerdo cómo se llamaba el chino que creó...
Alibaba, ¿no? TikTok. Tú dices, ¿no? Ah, no, TikTok era TikTok. Otra.
Sí, creo que Xi Jinping o algo por el estilo.
El otro decía yo era Jack Ma.
Jack Ma. Bueno, quiero decir, creo que estamos cediendo el poder de las cosas que pensamos a cierta gente que, bueno, que pues sencillamente tiene un poder sobre nuestra dieta, hablamos en su día de la dieta cognitiva, sobre las cosas que pensamos y sentimos demasiado grande. Y yo creo que para eso tenemos que apagar cosas, lo hemos dicho muchas veces en Algo Humanos, ¿no? Al final, posiblemente, tenemos que empezar a renunciar a cosas, a dejar de hacer cosas para hacer otras cosas mejor. Tú has tenido esa experiencia hace poco con las redes sociales y me parece fantástico. Es decir, a lo mejor la verdad está del camino de hacer menos cosas y mejor. Y una de esas cosas que tenemos que hacer es decirle a Zuckerberg que no le vamos a dejar nuestro tiempo, nuestra atención y todo el compás de nuestra vida y que vamos a recuperar, y yo creo que este es un libro, o yo por lo menos intento que sea un libro reivindicativo, ¿no? Vamos a recuperar el poder sobre nuestras vidas, ¿no?
Es el poder sobre nuestras vidas, es el poder también sobre el tiempo, que es finito, como no es infinito y sabemos que está ahí y que tenemos que utilizarlo. Y una parte de la que tú dices que tiene que utilizarse el tiempo es andando. Esa filosofía andante, que es el título del libro, que también recorre sobre todo unas partes del libro, otras no tanto, donde lo que hay es una disertación sobre la filosofía en la sociedad actual y la bajas al terreno, la bajas a la tierra, pero sobre todo en los primeros capítulos sí que haces un paseo también escrito sobre cómo andar te permite reflexionar. Yo antes te quería hacer sobre eso una consideración. Coincides con Johan Hari, que estaba leyendo precisamente estos días en un libro sobre el valor de la atención, y cómo él sostiene que andar de una manera deambulatoria y divagadora, sin tener un dispositivo a mano, sin escuchar un podcast, sin escuchar música, simplemente mirando lo que tienes a tu alrededor, dejando que tus pensamientos vayan fluyendo, eso también al final termina conectando con la creatividad y te termina conectando con tu riqueza interior. Bueno, yo no sé si me he puesto demasiado elevado de espíritu, pero tú en tus paseos por Tomares, ¿qué piensas?
Intento al principio no pensar nada de que sean las propias ideas que las que broten, ¿no? La ventaja de andar y, por ejemplo, no tener música puesta, aunque yo creo que, por ejemplo, está muy bien andar y escuchar algo humano, eso sí, eso es distinto, ¿no? Bueno, fuera de broma,
eso siempre lo vamos
eso
a recomendar.
Siempre, eso siempre. Lo que quiero decir es que, bueno, yo invito a los oyentes a que piensen en la dificultad que puede tener una persona hoy de 12, 14, 16, 18 años sencillamente pasear. ¿Vale? Lo difícil que es a nuestros hijos decir vamos a dar un paseo. Yo creo que es una cosa que ha dejado de hacerse y que ellos mismos cuando salen de casa, Juan Carlos, pues van a algo en concreto, ¿no? Llevan el móvil, han quedado en un sitio. Digamos que el móvil va dirigiendo, incluso ponen un navegador para llegar a un sitio. Mi chica, por ejemplo, la mayor, que se pierde como yo en cualquier parte, va siempre con el navegador puesto. Entonces estamos viendo mucha gente, incluso por la calle, si nos fijamos, cuando pasean por la ciudad, mucha gente mirando un móvil, ¿no? Porque ese móvil les lleva al restaurante que ellos han mirado después en casa. Es decir, vamos buscando muchas experiencias concretas y no estamos dejando pues que la vida fluya y que nos perdamos en un sitio que es donde encuentras a gente interesante, tener conversaciones que no están preparadas en principio, incluso en los aeropuertos, ¿no? Yo seguro que tú tenías la experiencia en el pasado, en un aeropuerto o en una estación de tren, de ponerte a hablar con alguien. Eso ha dejado de ocurrir.
Sí, verdad.
Eso ha dejado de ocurrir. La gente está en su móvil, ¿no? Entonces estamos perdiendo un poco la trama de la sociedad que no deja de ser...
Oye, uno viaja con su pantalla.
Sí, claro. Y la pantalla le dice dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que ver. Y no levantamos la vista de la pantalla. Yo creo que tenemos que apartar la vista de la pantalla suficiente tiempo al día, buscar esos espacios, porque es en esos paseos donde el cuerpo se relaja y de pronto ocurren cosas, se nos ocurren ideas fantásticas. Yo tuve una experiencia muy potente con eso, con el Camino de Santiago, que más o menos lo menciono. Cuando hice el Camino de Santiago,
sí, lo cuentas.
Me hice la promesa, eso no viene en el libro, pero me hice la promesa de no llevar libreta, ¿vale? Dije, bueno, voy a caminar y voy a intentar por primera vez en muchísimo tiempo no tomar notas ni escribir nada.
¿Pero tú cuando caminas, paseas, vas con una libreta a la mano?
No, pero incluso para todo el camino, la semana entera, ¿sabes? Dije, no me llevo libreta.
No, digo tu día a día.
No, tampoco. Se me ocurren cosas y luego vuelvo y las escribo en casa, ¿no? Pero dije, en esa semana... Juan Carlos, dije, no voy a escribir, no voy a llevar nada. ¿Y qué me pasó? Pues que fue un desastre, porque cuando estás en el Camino de Santiago se te ocurren montones de cosas, ¿sabes? Entonces, cuando yo me iba a descansar por la tarde ya destrozado, estaba escribiendo las servilletas en cualquier sitio, porque cuando uno no está conectado a nada, de pronto se conecta consigo mismo y con las ideas que tiene y con otras cosas y empiezan a ocurrir cosas,
¿no? ¿Tú le recomiendas a la gente que haga eso?
Totalmente. Yo creo que hoy día, por ejemplo, se habla mucho del mindfulness, ¿no? Que no tengo nada en contra. El mindfulness me parece que puede ser una cura para la falta de atención cuando no la tienes, etcétera, ¿no? Pero el mindfulness más barato del mundo, el más ecológico, el más deportivo, porque es bueno para el corazón y para todo, es salir a pasear. Y si sales a pasear incluso con alguien, sin tener que hablar mucho, Juan Carlos, sencillamente, en tu caso y el mío sería casi imposible por nuestra forma de ser. Pero incluso salir con alguien, con tu pareja, con tu mujer, con tu marido, con quien sea, a sencillamente andar, a dar un rato, de pronto ocurren cosas mágicas, ¿no? La tensión baja, cosas que se nos habían atrancado de pronto brotan, etcétera, ¿no?
El mundo se ve distinto desde aquí arriba.
Escena del Club de los Poetas Muertos de David Weir.
¿Vamos? Venga. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto. Aunque pueda parecer tonto o equivocado, deben intentarlo. Cuando lean, no consideren solo lo que piensa el autor. Consideren lo que piensan ustedes. Muchachos, deben luchar por encontrar su propia voz. Y cuanto más tarden en empezar, tienen menos probabilidades de encontrarla. Turo dijo, muchos hombres viven en una silenciosa desesperación. No se resignen a eso. ¡Escapen! No se limiten a saltar como conejos. Miren a su alrededor. ¡Eso! Así se hace, señor Frisky. Gracias, sí.
Cuando tú hablas en el primero de tus paseos, más allá del introductorio donde hablas de pasear, hablas de la duda, de la necesidad de dudar. El capítulo se llama De Omnibus Dubitandum.
Sí.
Y a partir de ahí haces una...
Sí, es una
reflexión.
Es una frase latina que significa hay que dudar de todo.
Exactamente. Yo creo que también como una mirada muy interesante para entender la vida. Es decir, oye, yo cuando tú dices dudar de todo, le aplico el criterio periodístico, allá hay de formación profesional, donde creo que también hay que dudar de todo, o sobre todo donde hay que buscar asomarse con inquietud y curiosidad y siempre sin dar nada por sentado.
Eso es. La duda es libertad. sea, las personas que dudan son libres, las personas que no pueden dudar son terribles y no son libres, ¿no? Porque hay gente que se pone muy nerviosa y tengo que decir que empiezo a notar que cada vez más la gente se pone nerviosa en la duda, ¿no? En esa ambigüedad, la gente quiere una respuesta rápida, ¿no? La gente quiere, pues eso, Iron Man que le salve, ¿no? La gente quiere cosas rotundas, ¿no? Estamos viendo también figuras políticas muy rotundas, ¿eh? Y eso tiene un gran peligro. Tenemos que acostumbrarnos a no estar seguros de algo y a estar en ese espacio en el que no sabes qué va a ocurrir, que es un espacio que puede ser desagradable si no estás entrenado, pero cuando te entrenas, tienes de pronto un espacio de la libertad. ¿Y qué pasa? ¿Las redes sociales a qué nos invitan, Juan Carlos? A decir siempre lo que pensamos, a expresarnos siempre y a decidir siempre si es A, B, C o D. Y entonces esa rotundidad nos está haciendo daño.
Estamos externalizando nuestros pensamientos, lo hemos puesto, hemos pedido en una plataforma que alguien piense por nosotros.
Estamos dando de comer a gente que gana dinero con nuestra constante necesidad de expresarnos y de decidirnos y de colocarnos en un bando.
Explícate.
Bueno, pues cualquier persona que entre en Twitter o en Instagram es menos, pero seguramente en Twitter y que vea qué es lo que el algoritmo le propone. Y le va a proponer dos tipos de cosas. O gente que piensa exactamente igual que ella.
O todo gente, lo contrario.
Exactamente, gente que piensa justo al contrario. En ambos casos es reafirmo mi pensamiento. O porque encuentro a gente con la que me siento sentimiento de tribu y de grupo. O porque encuentro justo al que puedo insultar, al que puedo negar, o que es opuesto a mí. No encontrar matices. Y estamos perdiendo matices porque se nos obliga a ese juego constante de tigres contra leones, Madrid y Barça, rojo... O negro y blanco, ¿no?
Sí, pero ese negro y blanco además te lleva a una visión muy maniquea de la vida, y la vida es cualquier cosa menos maniqueísmo, ¿no? ¿Por qué se destierran los grises también de la conversación pública?
Porque cuando no estás acostumbrado a los grises te pones nervioso. Realmente estar seguro es ansiolítico, a priori. Lo que pasa es que cuando apagas la luz te das cuenta de que no sabes cosas.
Yo creo que tiene un efecto placebo.
Sí, eso es. Por eso digas a priori. Es un placebo de... O sea, te da seguridad, una seguridad impostada. Claro, estamos lo de siempre. Estos son chucherías para la cabeza y para el alma, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que te acostumbra al alimento bueno? Pues, oye, algo de mucho más recorrido. Duda de lo que piensas, consulta con otra gente. Una cosa que tú habrás notado, Juan Carlos, que a mí me parece espantosa. La gente, cuando está incluso en los algoritmos ya de Tinder, etcétera, la gente empieza a decir, en Estados Unidos ha pasado, a poner en sus requisitos de Tinder: yo, si soy demócrata, no quiero salir con alguien que sea republicano.
Bueno, sabes que en el caso norteamericano, incluso los porcentajes de relaciones de pareja de personas que se definen de demócratas o de republicanos y que se juntan, un demócrata con un republicano, una republicana con un demócrata, etcétera, se han reducido de forma considerable en la última década.
Pues eso es lo que nos está ocurriendo, que nos incomoda la opinión disidente. Y sin embargo, y esto es lo más apasionante, Juan Carlos, lo llamamos respeto. O sea, ahora resulta que el respeto es: tú piensas lo que tú quieras, yo pienso lo que yo me quiero, no vamos a hablar y nunca nos vamos a juntar. Y a eso le llamamos respeto. Le llamamos tolerancia.
Venga, pensad. Quiero que busquéis en vuestras mentes y me digáis, nos digáis a todos, ¿qué es con lo que fantaseáis? ¿Con la paz mundial? Lo he imaginado.
Escena de la película La vida de David Gale, de Alan Parker.
Fantaseáis con la fama internacional. Fantaseáis con poder ganar un premio Pulitzer. O el premio Nobel de la paz. ¿Un premio musical de la MTV? Fantaseáis con poder conocer algún genio cachas, aparentemente malo, aunque en el fondo a punto de estallar de noble pasión y dispuesto a dormir en el lado mojado de la cama.
Me quedo dos.
¿Qué has dicho?
Que me quedo dos.
Kimberly se queda dos. Ya entendéis lo que plantea Lacan. Las fantasías tienen que ser poco realistas, porque en el momento, en el instante en que consigues lo que buscabas, ya no lo quieres. No puedes quererlo. Para que el deseo pueda seguir existiendo, necesita que sus objetos estén permanentemente ausentes. No es eso lo que deseas, sino la fantasía de eso. O sea que el deseo sustenta fantasías utópicas.
A eso se refiere Pascal cuando dice que solo somos verdaderamente felices cuando soñamos con la futura felicidad. Y también al decir la cacería es más dulce que lo cazado. O ten cuidado con lo que deseas, no por conseguirlo, sino porque estás condenado a no quererlo en cuanto lo consigas. Así que la lección de Lacan es que vivir acorde con tus deseos no te hará feliz. Ser enteramente humano significa esforzarte por vivir de acuerdo con ideas e ideales, y no evaluar tu vida por lo que hayas obtenido en cuanto a tus deseos, sino por aquellos breves momentos de integridad, compasión, racionalidad, incluso de abnegación. Porque a la larga, la única manera de evaluar la relevancia de nuestra vida es valorando la vida de otros.
¿Se pierde por seguir en otro de tus capítulos? ¿Se pierde el norte? Buscando el norte tampoco es una especie de Itaca que nunca llega.
Yo creo que gran parte de la crisis de ansiedad que hay, que notamos, eso que ya hemos hablado en otras ocasiones y tenemos que dedicarle un programa más largo a la salud mental, ¿no? Y al estado de la salud mental, sobre todo en la gente más joven, pero es un poco general.
Sí, aunque ahí te hago una acotación, un asterisco que quiero también trasladarla a los oyentes. Sobre todo en determinados asuntos como este de la salud mental, yo creo que sí, todos estaremos de acuerdo en que ahí siempre será aportando opiniones de expertos.
Sin duda.
Todos podemos reflexionar, sin aportar duda, nuestros juicios de valor, análisis y opiniones sobre multitud de temas, pero yo creo que cuando nos adentramos en determinados territorios tenemos que aportar un plus de prudencia y de cautela, porque no somos quienes para ir dictando lección alguna sobre asuntos que creo que son material altamente inflamable y sensible.
Sí, bueno, yo aquí no voy a hacer ningún análisis sobre la salud mental. Lo que sí decir es que yo sí he tenido la lucidez de juntarme con una psicóloga durante 30 años, con lo cual yo, la última vez que pregunté, me convalidaban la mitad de la carrera, ¿vale?
O sea, es muy extraño.
Y luego tengo mucha psicología en la filosofía. Yo creo que la filosofía no es tanto un saber sustantivo.
Sí, la filosofía es psicología que trasciende.
Sí, y sobre todo la filosofía tiene que saber biología, tienes que saber psicología. O sea, a mí, yo estoy obligado cuando hago un ensayo a tener nociones de todos esos temas, pero por supuesto no soy un experto. Lo que sí quería decir es que lo que a mí me transmiten psicólogos, entre ellos mi mujer y otros más, es que buena parte de los problemas de ansiedad es que la gente está perdida. O sea, la gente no tiene una patología. Para que nos entiendan los oyentes, no hay ningún cable flojo.
Pero cuando,
de una manera muy, muy literal.
Pero cuando estamos en la época en la que tú te descargas cualquier GPS, ¿cómo sí. es que no tenemos un GPS vital?
Pues porque lo del GPS vital no lo vas a encontrar nunca en una app. No lo vas a encontrar nunca preguntándose a la Zuckerberg ni a un influencer, ¿vale? El GPS vital te lo tienes que construir tú mismo. La pregunta de cómo vivo mi vida es tan compleja y tiene tantas aristas, como no somos animales y no somos personas ni somos robots. O sea, tiene muchísimas respuestas. Y una persona lo que no debería, Juan Carlos, es dejarle esa pregunta a los demás y apuntarse a un club, por así decirlo. Yo soy de los clubes de los que piensan que la vida no tiene sentido. Venga, siguiente pregunta. Venga, no tiene, no, eso es
sí, pero eso es filosofía que parece sacada de la pluma de un compositor de la OTI.
Sí, bueno, Goma Espuma tenía no sé si era Goma Espuma lo que tenía, o que hablaban de filosofía de mierda, ¿no? Yo creo
que eso que nosotros hablamos sobre ese popular sujétame el cubata.
Exactamente, es decir, yo creo que esa pregunta sobre el norte te la tienes que hacer tú ya. ¿Qué sentido va a tomar mi vida? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Vale? Esa es una pregunta que solamente es para seres humanos. Los animales no la necesitan ni se la pueden hacer. Los robots, por supuesto, tampoco. Pero esa respuesta nadie te la puede dar. No existen infinitas respuestas adecuadas. Eso también hay que decirlo. No hay infinitas maneras de vivir bien. No son tantas, pero las tienes que descubrir tú. Porque además, si no las descubres tú, nunca podrás estar en esa tranquilidad, que no es felicidad, pero es tranquilidad, decir, joder, estoy haciendo mi propio camino, ¿no?
La que a mí me parece la mejor manera de definir la filosofía es comprender que todos los hombres y todas las mujeres del mundo son nativamente filósofos.
Javier Goma, director de la Fundación Juan March, dramaturgo, filósofo y Premio Nacional de Ensayo.
Porque no existe una percepción pura, exenta de interpretación. Cuando percibimos por los ojos, por los oídos, cuando pensamos, cuando hablamos, estamos siempre mediados por una interpretación natural de las cosas. Esa interpretación natural es lo que distingue a un español del siglo XXI de un español del siglo XVI o un español del siglo XXI respecto a un japonés del siglo XXI. Ellos tienen una interpretación natural de las cosas distinta, consecuencia de su pertenencia a una comunidad histórica. En la medida en que todos interpretamos el mundo, todos somos nativamente filosóficos, somos hermenéuticos. Otra cosa distinta es que haya un grupo muy pequeño a lo largo de la historia que practique una filosofía literaria, que convierta la interpretación en un libro, en una obra de literatura. Esa obra de literatura suele tener una interpretación más consciente, más articulada, con palabras más definidas y que responden a una visión más decantada. A mi juicio, la misión fundamental de la filosofía como filosofía literaria contenida en la obra de algunas pocas personas a lo largo de la historia, la misión, digo, de esa filosofía es mejorar la interpretación del mundo que tiene todos los hombres y todas las mujeres. La función de la filosofía literaria es instrumental respecto a que los hombres y las mujeres tengan una visión, una interpretación del mundo más consciente, más bella, más ordenada, que propicie vivir de manera más digna y más bella.
Norte y virtud. Te cito de nuevo, a ti citándote a alguien, Lao Tse, que en su Tao Te Ching dice: quien posee la virtud cumple su deber, quien no posee la virtud exige sus derechos. Eso sí que es muy actual.
Sí, leí el otro día algo sobre eso, creo que era de las obras de Kipling, el autor británico, muy ligado a la India, etcétera, ¿no? Y hablaba de que hubo un tiempo en que, primero, los derechos son importantísimos, no nos lo vamos a negar, o sea, hay gente que tiene que defenderlos, etcétera, pero el problema es cuando uno está constantemente exigiendo sus derechos y no hablando de sus deberes, ¿no? El deber, cuando tú asumes ciertos deberes y vas en cierta línea, pues te sientes mucho más libre que si tienes que estar reivindicando constantemente tus derechos. Y yo creo que hay mucha gente que ha perdido el norte precisamente por un proyecto fallido, seguramente ligado a la identidad, ¿no? Está siempre buscándose, no se trata tanto de buscarse, sino de saber qué vas a hacer, ¿no? Y luego por haber cedido, como he dicho, esa respuesta a gente, pues seguramente con poca profundidad para eso.
Voy a seguir citándote. Este párrafo es algo más largo y yo quiero que los oyentes lo escuchen con atención.
Pedimos perdón por la longitud.
No, muy bien. Hacer lo debido es, en definitiva, tomar conciencia de una obligación que en todo caso preexiste. La bondad de otra gente la ha creado. Son la nueva peste, las obligaciones y los compromisos a juzgar por cómo se rehuyen. Bastan unas cuantas estadísticas para saber que hoy cada vez son más quienes no quieren niños, sino gatos. Más quienes no quieren novios, sino follamigos. Es por no querer endeudarse. Alguien le ha contado a esta gente, mientras le metía la mano en la urna y la cartera, que así sería libre. Rotundo, ¿eh, David?
Sí, yo creo que hay una conexión entre el proyecto de vender felicidad, entre grandes comillas, ¿vale? Y también hablo de la felicidad en el libro, y el proyecto de que seamos cada vez más consumidores y más menos ciudadanos y más súbditos, ¿vale? Yo creo que hay un proyecto, no es un proyecto, siempre lo decimos, ¿no? No imagine la gente que hay gente no, acariciando gatos negros
En una montaña alpina.
Exactamente, no es un club Bilderberg 3.0, eso no es así. Es sencillamente más fácil esos negocios. Entonces, mucho más fácil que haya gente reconfigurable, manipulable, etcétera, que gente que piensa por sí mismo. Y esta es la gran virtud de la filosofía.
Pero fíjate lo que te digo, es que yo creo que eso, y lo hemos conversado en muchas ocasiones, alguna también ya ha ido sobrevolando en nuestras conversaciones aquí en el podcast de Algo Humano, pero también lo hemos hablado nosotros personalmente, ¿no? Los dos coincidimos, esto no tiene nada que ver con ningún club que se reúne de forma oscura en una montaña alpina y un fin de semana decide qué va a pasar en el mundo. Tiene que ver también con un propio desarrollo, en este caso, de las plataformas tecnológicas que están decidiendo gran parte de cómo nos informamos, consumimos, nos entretenemos en esa nueva sociedad del conocimiento tecnológico que se desarrolla y canaliza su vida a través de las plataformas sociales, lo hace a través de un sistema en el que el dinero llega a través de la publicidad programática, y para que ese dinero llegue a través de la publicidad programática necesitan captar toda nuestra atención, y como captan toda nuestra atención también vulnera nuestra privacidad, también están generando una verdadera pandemia de desconcentración, desatención y distracción, pero también a su vez, como se está jugando con todo, están provocando con su asepsia y su mirada de perfil la erosión en la confianza en las instituciones democráticas y también incluso una amazonización o uberización de la economía. Fíjate que me he puesto, bueno, yo creo que todo eso está ahí.
Sí, es un modelo de negocio. Entonces, sí, nosotros somos, tanto tú como yo, somos gente de empresa y por lo tanto no somos anticapitalistas ni nada por el estilo. Somos gente que sabemos que las empresas tienen que hacer sus modelos, tienen que intentar cubrir ciertas necesidades de las personas y por lo tanto no hay ningún problema de base en eso. La cuestión es hasta dónde. O sea, tenemos que decirle hasta dónde. O sea, yo te voy a dejar que me... Claro que sí, y te voy a pagar incluso porque me des una herramienta para comunicarme con mis amigos, para acceder a las noticias, todo eso está muy bien. Pero cuidado, ¿hasta dónde? O sea, tenemos que poner pie en pared ya y decir, hasta aquí te voy a dejar hacer, pero en el momento que tú empieces a jugar con cosas sagradas para nosotros, como la convivencia y la democracia, no te voy a dejar.
Yo creo que ahí hay una parte que es nuestra responsabilidad. ¿Seguro? Y otra que también es de las tecnológicas. ¿Seguro? O de cualquier otra plataforma y también de las administraciones públicas, que para eso son los representantes de la sociedad, aquellos que están imbuidos, revestidos del poder para tomar decisiones que permitan que las reglas del juego sigan permitiéndonos, en este caso facilitándonos la posibilidad de seguir viviendo una sociedad libre. Sí. En lo que nos toca, oye, ¿yo qué puedo hacer frente a ese poder onímodo de las tecnológicas?
Caminar. Es decir, el primer acto de rebeldía es decir, voy a dejar mi móvil unas horas al día y voy a caminar y voy a dar un paseo, voy a pensar, voy a después anotar esas ideas, voy a utilizarlas, voy a cambiar la forma en que vivo, voy a ser consecuente, porque, ¿sabes? La filosofía, lo esencial es ser consecuente, porque con lo otro lo llamamos filosofía de barra de bar, o sea, que no tiene ningún valor. Ah, yo creo esto, yo creo lo otro y luego hago lo contrario, ¿no? La única filosofía que merece la pena, y la única, lo he llamado en el libro, autoayuda buena, no como la autoayuda de pega, que estamos viendo que es gente que se ayuda a sí misma, ¿vale? Que son los que venden los libros. Sino la única autoayuda de verdad, la que ayuda al ser humano, es la filosofía, porque es la que te conecta con dos preguntas clave: ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Y cómo quiero que vivamos juntos?
Todo lo contrario que esa ola de felicitismo de la que tú hablas también en el texto.
Sí, porque eso son chucherías, volvemos a lo mismo, ¿no? Y es ceder el control de tu vida. Si tú dimites de tu propia vida, de que para qué estás aquí, de decir cómo quieres vivir, si tú dimites de tu papel como ciudadano y de que cómo, qué sociedad quieres construir, si tú dimites como tu parte que corresponde como constructor de tu propia comunidad, la inmediata, tu barrio, hemos hablado del barrio, tu parroquia, ir de ahí a tu provincia, a tu país, etcétera, vendrá otro y te lo hará. Y seguramente será otro que tendrá otros intereses que no serán los tuyos, serán los suyos propios.
¿Por qué en un libro como este de filosofía andante introduces un capítulo sobre el ateísmo defendiendo que el ateísmo no existe?
Bueno, es muy difícil de explicar, o sea, no, aquí no puedo hacer spoiler, ¿vale? Porque, ¿sabes otra cosa interesante del libro? Y creo que eso es un libro que va en ese sentido contra las redes sociales, y me ha pasado en redes sociales. Hay gente que sale el tema del ateísmo no existe y dice, cuéntamelo en un tweet. No te lo puedo contar en un tweet. Necesito que me des 20 páginas. No más, no te voy a no necesito un tocho. Fijaros que tratar ese tema en 20 páginas ya me ha costado un montón de trabajo, ¿no? Pero yo te pido, dame 20 páginas, dame una hora. Y la gente, hay que empezar a decirle, no podemos hablar de eso a la carrera, porque no vamos a respetar el tema, ¿vale? Oye, dime, lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿liberalismo sí o no? ¿Capitalismo? Eso tiene... Tiene su tiempo. Como decimos aquí en Andalucía, eso tiene un majao.
Bueno, eso, ¿vale? Yo tengo un maravilloso amigo que se llama Andrés Mellado que dice, eso tiene su tarea.
Sí, claro. Y entonces, el propio hecho tiene de que tarea, nosotros, a tarea. Nosotros mismos, queramos solo... Esto quizás sea... Voy a hacer una crítica periodística y ahora tú me lo corriges, ¿no? Buscando siempre el titular, ¿no?
Pero es que yo creo que hay que buscar el titular. Lo que ocurre es que después del titular hay un subtítulo y luego hay un texto. El problema del periodismo no son los titulares. El problema es que ni los propios periodistas, muchos de nosotros, muchos no llegan a más de 3 párrafos. Claro. Al cuarto se aburren. Claro, es que el periodismo suele estar aparte del cuarto o quinto párrafo. Cuando haces análisis, le metes pozo, peso y criterio y contexto. Cuando haces una lectura en profundidad de la realidad que estás intentando examinar, evaluar, anotar o describir.
Pues yo te diría que la filosofía empieza a partir del cuarto o quinto párrafo, ¿vale? Y ya está. Y aquí yo he intentado que no... Ya sé que a lo mejor mucha gente le puede costar 300 páginas o 400. Te he dicho, vamos a tratar un tema durante 20 y pico páginas, pero me tienes que dar los 20 y pico páginas. Entonces, cualquier persona que en este tiempo o en el futuro me pregunte, oye, explícame bien, dime en un titular por qué el ateísmo no existe. Te diré, no. Me niego a vulgarizar un tema así. Porque donde tiene gracia es precisamente... Es como... Es un poco... También lo hemos hablado en otro programa. Es la tinderización de la filosofía. O sea, yo quiero... A ver, una conversación rapidita, ¿sabes?
Pero como tú dices también en otro capítulo, que sea simplemente una poderosa ambrosía.
Claro, por encima. Y voy a decir...
Un buen dulce.
Voy a decir una cosa un poco bruta. Un polvo rápido, ¿no? No, el amor... hay cosas que merecen un tiempo. Tú quieres tener un amigo, tienes que dedicarle conversaciones. Eso no va a ocurrir rápido. Tú quieres un amigo de Facebook... Pues perfecto,
te va a dar un segundo. Pero te pregunto, ¿un amigo de Facebook es un amigo?
Claro que no, pero utilizamos el nombre por haciendo la metáfora y porque a Facebook le interesa. Pero claro que no. Entonces, el subtexto de filosofía andante y de caminar es, hay cosas que requieren su tiempo y no hay atajos.
Cerca de mi casa en Londres hay un gimnasio que ahora ofrece un curso nocturno de speed yoga, o sea, yoga rápido.
Fragmento de la charla Estamos corriendo por la vida en vez de vivirla, del escritor y periodista Carl Honoré en la serie Aprendemos Juntos 2030 de BBVA.
Y esto es para los ejecutivos estresados que quieren saludar el sol y doblarse en la postura del loto, pero quieren hacerlo en 5 minutos en lugar de una hora. Se nos hace necesario un shock, ¿no? Una llamada de atención, algo que nos haga ser conscientes de que hemos perdido la capacidad de frenarnos, ¿no? De pisar el freno, y que esto nos está haciendo daño. Y para mucha gente esta llamada de atención llega en forma de enfermedad. Un día el cuerpo dice, no aguanto más este ritmo. Mi llamada de atención llegó cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo. Entonces entraba su dormitorio, al final del día, me sentaba en su cama con un pie en el suelo y le hacía una lectura dinámica de Blancanieves, ¿no? Saltándome renglones, párrafos, páginas enteras. Pero nunca funciona, ¿verdad? Porque estos chicos conocen los textos de memoria. Entonces mi hijo siempre me pillaba, me decía, che, papá, ¿por qué hay solo 3 enanitos en el cuento esta noche? ¿Qué le pasó al gruñón? Y esta situación lamentable siguió hasta que un día oí hablar de un libro llamado Los cuentos para dormir, ¿no? En un minuto. O sea, Blancanieves, los cuentos de Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, en 60 segundos. Y al escuchar hablar de eso me dije, wow, qué buena idea. Yo tengo que conseguir ese libro ahora mismo, ¿no? Pero gracias a Dios tuve una segunda reacción que fue muy diferente, ¿no? Fue como casi una epifanía. Me dije, uff, ¿hasta dónde he llegado? Realmente tengo tanta prisa que estoy dispuesto a leerle un soundbite a mi hijo en lugar de un cuento. Y para mí fue un momento de profunda revelación. Me di cuenta que había perdido la brújula, la cabeza, estaba enloquecido y que estaba arruinando mi vida con esta adicción a la prisa.
Uno tiene que saber domesticar su tiempo, sí, y dedicarle el tiempo a aquello que le merece la pena. Oye, que hay veces que sí va a ser echarle un vistazo a Facebook o a Instagram, todo lo que tú quieras. El problema es cuando no es que le eches un rato a Instagram, sino que todos tus ratos, Ratolandia, es Instagram.
Sí, bueno, Pascal decía que casi todos los problemas del mundo provienen de uno solo: la incapacidad de un ser humano para estar solo en una habitación durante un rato. Y esto es lo que nos está pasando, ¿vale? Y tanto correr nos va a llevar por un mal camino. Estamos viendo ya las grietas del sistema cuando corremos mucho, ¿no? No tenemos tiempo para fiscalizar a lo que hacen los políticos, no tenemos tiempo para discutir la profundidad de los asuntos. No, entonces, todo lo que sea correr, sobre todo, te das cuenta a cierta edad, pero yo creo que cuanto antes mejor, todo lo que sea correr es perderte el paisaje y perderte detalles y perderte profundidad.
Sí, yo creo que ahí nos falta, en general, aplicarnos el pararnos a pensar.
Sí, claro, solamente quien se para a pensar es capaz de llegar a ciertos pensamientos de calidad. Y no hay la creencia de que todo tiene que ser user friendly, Juan Carlos, es una gran trampa, ¿no?
La usabilidad.
Bueno, tú y yo lo vivimos muchas veces, lo hemos hablado alguna vez en clase, ¿no?
Hablando de usuario amigable, ¿eh?
Claro, amigable. Bueno, vamos a castellanizarlo. ¿Qué pasa con muchas veces con los alumnos? Que ellos están acostumbrados a una cosa de tan corto recorrido y tan, digamos, tan dulce, tan azúcar simple, que cuando entran en una clase de 40 o 50 minutos se les hace muy largo.
Pero es normal, vamos a ver, cuando hablamos sobre eso, y sí, los dos, como tantísima gente que imparte clases, entendemos perfectamente que, oye, clases no de 50 minutos, y de 2 horas, sí, o un máster de 5 horas, yo puedo entender que eso, bueno, cansa a cualquiera.
Sí.
¿Qué ocurre? Que no solo es que cansa a cualquiera, es que cansa todavía más cuando tu mente la tienes ejercitada siempre con estímulos cortos, con impulsos fugaces y muy vertiginosos, cuando tu consumo, tu dieta cognitiva consiste en una sucesión de píldoras de no más de 15, 20, 30 segundos, una tras otra, en un scroll perpetuo.
Claro, y luego vas corriendo, 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 y ¿sabes lo que haces después, Juan Carlos? No has tenido tiempo de pasear, no has tenido tiempo de pensar. ¿Qué haces? Contratas a un coach de vida. Que tiene un guantazo muy grande.
Como diría el filósofo, ¿eso qué es?
Es un coach de vida. Pues un coach de vida es un tipo que normalmente ha hecho un curso de 6 meses o algo así, ¿vale? Y que ha estudiado normalmente.
El daño que ha hecho YouTube, sí, con todo esto. Pelagato.
Y luego, Juan Carlos, cósmicos. Es curioso, cuando le preguntas a esa gente dónde ha estudiado, te dice: he estudiado en la escuela de la vida. Es una cosa también muy fuerte. O sea, hay gente que le ha dedicado.
En YouTube, vamos.
Sí, YouTube.
En YouTube.
Y no estamos hablando, ojo, con.
Que está muy bien, YouTube.
No estamos hablando de la verdadera escuela de la vida, que es cuando la gente tenía que ganarse la vida y tenía una vida dura. O sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando eso de cuatro cosas cogidas con. ¿Qué sentido tiene no tener tiempo de pensar y contratar a alguien para que te diga cómo tienes que vivir?
Pero es como si uno busca a Aristóteles en Facebook.
Allí no está.
Claro, pero ¿cómo que uno busca? Y además, ¿dónde se busca eso? Esa especie de coaching life, ¿no?
Sí.
Te entiendo lo que dice.
Sí.
Pero tiene un punto paródico, David.
Sí.
Hablar del coach para la vida, mire usted, converse, charle, lea.
Tenga amigos.
Tenga amigos, hable con gente.
Sí, ¿sabes lo
que
pasa?
Tenga buenas experiencias.
Le solíamos llamar padre, madre y amigos. Eso era nuestro coach de vida, porque eran nuestros entrenadores de vida. Coach, que la gente sepa que coach
significa entrenar. La calle.
Y la calle. Y tu amigo. Pero bueno, sí, la vida te entrenaba. Pero sobre todo, ¿qué figuras te entrenaban? Te entrenaban tus amigos, te entrenaban tus padres, te entrenaban la gente que se había muerto hace mucho tiempo y tú leías, porque esa es la gracia de la filosofía. No son gente que le ha dedicado mucho tiempo a pensar cosas. Y esa gente tenías tú esas conversaciones. Pero te lo procurabas tú de una manera libre. No le decías a alguien, dime a qué me tengo que dirigir, dime qué 4 objetivos que tengo que seguir en mi vida. Realmente es ridículo.
¿Tenemos que trabajar la lentitud?
Yo pienso que sí. Yo pienso que la conversación solo es buena cuando es lenta. En los libros solamente, tú y yo lo sabemos, cuando y cualquiera que lea, cualquier libro que tenga ideas, solamente se te queda si las lees con cierta tranquilidad, ¿no? Las cosas que realmente te van a construir por dentro son cosas que se construyen a fuego lento. Yo creo que la imagen de fuego lento siempre ha estado ahí, ¿no? ¿Cómo haces una buena fabada? Bueno, pues puedes hacerlo a la olla express, pero no te va a salir igual que si la haces a fuego lento. Y no hay atajos para la lentitud para ciertas cosas. Otras cosas sí, oye, pues sí. Oye, yo que sé, pastel de chocolate, pastel de fresa. Joder, pruebo ya, no. Yo que sé, ¿con qué copa me tomo? Hay mil cuestiones, porque hay que elegir la lentitud, ¿vale? Si tú le dedicas lentitud a todo, te levantas por la mañana, pongamos, y dices, venga, ¿qué me pongo hoy?
Claro.
Pues entonces, no. Cuando te quieres dar cuenta, te han echado el trabajo, ¿no? Porque no ha llegado. Es decir, la cuestión no es la lentitud.
Yo creo que,
no.
Sí, que es buscar espacios.
Sí. ¿En qué me voy a gastar mi lentitud? Esa sería la respuesta. Y luego, ¿cuánta lentitud voy a tener?
Claro. Estamos hablando de lentitud y que lo entiendan los oyentes no significa que de pronto uno tiene que adoptar la postura de un maestro yoga que está de punto de embarcarse al Nepal. Estamos hablando simplemente de saber pararse o detenerse en un
momento dado,
de apagar cosas, porque tiene que ver ahí, fíjate, te tomo prestado esta última reflexión. Yo creo que tiene que ver con apagar tanto ruido que hay alrededor, focalizarse, pararse en un determinado detalle, en un determinado pensamiento o hacer determinada cosa, ¿no? Oye, ¿qué puede ser? Hacer, pues dedicarte a la orfebrería o uh-huh. ver un entrenamiento uh-huh. de voleibol de un niño o de fútbol o ver una buena película. Porque entre otras cosas, cuando estamos hablando de esto, uh-huh. oiga, que nadie piense que es que de pronto nosotros despreciamos. No, todo lo contrario. Es decir, el problema de esto es que hay gente que es capaz de ver una serie y le gustaría ponerla al doble de rápido para que dure menos. O uh-huh. que es incapaz de ver una película o de ver una serie porque es que tiene 4 temporadas. Y si se pone a ver esa serie, lo hace con la pantalla del móvil en la mano mientras está scrolleando y dándole like a las últimas actualizaciones de Instagram. Al final se trata también de saber prestar atención, apagar el ruido que hay en la periferia y concentrar tu mirada y tu atención sobre algo para poder sacarle lo mejor de sí.
Sin duda. De hecho, no pensamos. A ver, la gente a lo mejor puede pensar que los filósofos pensamos leyendo filosofía. Todo lo contrario. En el libro tú habrás visto que hay, bueno, montones de citas a literatura, a cine. Es decir, se trata de investigar el mundo, ¿vale? Y en el segundo, bueno, creo que he sido el primer filósofo que ha citado a Marifé de Triana, de que tampoco está nada mal.
Bueno, es una filosofía que algunos dirían que es pop.
No, al final todo.
No, yo sea, tampoco lo creo, ¿eh?
Claro, pensemos en Montaigne. Montaigne fue uno de los grandes filósofos, ¿no? Y Montaigne, es verdad que Montaigne tenía.
Hablaba de sí mismo, ¿no?
Hablaba de sí mismo todo el tiempo. Es verdad que tenía una biblioteca, bueno, y el hombre cogía lo que tenía allí porque no tenía.
Pero el tipo vivía retirado y contaba sus propias meditaciones, correcto, y reflexiones. Y...
Sí, le dedicó esa lentitud y entonces echamos un tiempo y pensamos. Lo importante es hacernos nuestra propia comida, Juan Carlos. Lo que no podemos hacer es ir al mundo de las ideas. Como me compro comida, ahora se habla mucho del ultraprocesado, ¿verdad?
Sí.
De la comida precocinada. Entonces, lo que no puede ser es...
El pensamiento ultraprocesado.
Correcto, el pensamiento ultraprocesado. Yo voy a comprar una lasaña ya hecha de un supermercado, la caliento en el microondas y listo. Pues entonces tendrás un cerebro ultraprocesado. Lo que tienes que comprar es un poco de tomate, tienes que cortarlo, tienes que picar una cebolla...
Tienes que ir a la frutería de las ideas antes que al hipermercado, ¿no?
Tienes que ir a la naturaleza, que es donde están. Tienes que ir a la fuente, ¿vale? Y que nadie te... Y sobre todo...
Eso es pensamiento ecológico.
Exactamente. Esto es plenamente ecológico.
Eso me quedó muy del Coach Life.
Es filosofía de temporada, podríamos llamarle.
Filosofía de temporada.
Se habla de la cocina de temporada. Es decir, lo contrario que es, que la gente no solamente está comprando, en muchos casos, la lasaña hecha, es que le está dando a alguien que se la mastique y cuando ellos un bolo se lo mete ellos en la boca, ¿no? Y entonces están buscando gurús, que es una cosa absolutamente demencial. Lo que hemos visto con la entrada de Internet no es la aparición del pensamiento crítico y la ida a la fuente, sino la proliferación de gurús. Y aquí hemos tenido un programa sobre el neomachismo, hemos hablado, sí, de cómo los chavales se van alimentando.
Pero
de eso.
Quizás, David, yo creo que también ha habido un exceso de expectativas. Nadie podía pensar que Internet iba a traer a los bisnietos de la Ilustración.
Sin duda que no. Sin duda que no. Bueno, ha habido por un lado...
Es que eso no era realista.
Bueno, un momento de inocencia, ¿no? Yo creo que todos tenemos que trasladarlo a los finales de los 90, cuando empezábamos con las primeras conexiones, los modems aquellos que hacían...
Sí.
Todo aquello.
Yo lo he visto, ¿eh?
Es decir, y aquello parecía como una nueva Arcadia, ¿no? Y bueno, luego ha venido lo que ha venido. Tenemos que ser mucho más críticos y sobre todo, una vez que ya hemos visto lo que ha pasado, Juan Carlos, porque ya lo hemos visto. Ya no podemos decir... Nosotros ya estamos en 2023 y ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Esa es la única pregunta que le interesa a la filosofía. No mirar para atrás y mirar lo que nos pasó. Miras para atrás para entenderlo. Pero ¿qué voy a hacer a partir...? Yo creo que la pregunta más filosófica es ¿qué voy a hacer a partir de hoy con mi vida? Y es una pregunta que todos deberíamos plantearnos cada cierto
tiempo. Pues yo te lo pregunto a ti, David. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora con la vida?
Voy a poner un tono así como
no, sí, hay que profundo. Poner la voz más profunda.
Voy a dejar que me sujetes el cubata.
Bueno, como pues, si estuviera fumando.
Exactamente.
Oscuro.
Bueno, es lo que nos gustaba.
Salido de una montaña alpina con un grupo de poderosos.
Exactamente. Voy a tener una referencia muy radiofónica.
Algo muy radiofónico.
Que a ti te gustó un montón. Seguro que te gustaba Jesús Quintero, ¿no? El loco de la colina. ¿Qué es lo que hacía Jesús Quintero?
Primero era muy auténtico. Era capaz de saber manejar bien los silencios.
Los silencios son paseo.
Sí, sí. Bueno, aparte, sabía crear una atmósfera distinta.
Correcto.
Voy a poner la voz todavía más grave. Sabía crear una atmósfera.
Sí. Y sabía dejarle espacio a que la gente elaborase las respuestas. Porque creo que la clave de las entrevistas de Quintero es que la gente pensaba antes de hablar. Y ahora le exigimos a la gente, le colocamos la alcachofa debajo, ¿sabes? Hacemos streaming, hacemos Twitch y queremos que todo borbotee.
Sí, mira, en eso, fíjate lo que te digo. Yo creo que por utilizar incluso referencias reales, seguramente la reflexión, la conversación pausada, la capacidad de manejar el registro del silencio creó una atmósfera, creó una personalidad muy auténtica, que era la de Jesús Quintero. Y te voy a poner un ejemplo en el otro extremo. Ahí, por ejemplo, entre todos estos Twitcher, YouTuber, oye, que lo respeto y lo ve muchísima gente, pero por ejemplo hay uno, creo que se llama Gerard Romero, que tiene un programa que se llama Gigantes, sobre deporte, muy, muy seguido, ¿no? Y el tipo, bueno, además voy a pedir que nuestros queridos productores maravillosos cojan y simplemente capturen y que pongamos, para que lo puedan escuchar los oyentes, el alarido que pega cada vez que va supuestamente a contar una exclusiva o algo que sea atractivo.
Y esta noche llega el luso a la ciudad de Barcelona, el próximo fichaje del Barça. ¿Cómo? Programado vuelo ya para esta misma noche.
¡Al coche, Carlos! ¡Al coche!
Pues yo creo que al final la vida es entre la reflexión, la conversación pausada de Jesús Quintero o este punto ya de hiperventilación como el de este tipo de presentadores histéricos como Gerard Romero. Bueno, supongo que hay un término medio, ¿no?
Sí, yo creo que los chavales le dicen que esto a la expresión ahora es estar muy motivado. ¿Vale? Hay gente que está muy motivada, ¿vale? Entonces quizás nos haga falta menos... Es menos testosterona, menos dopamina y más registro.
Menos histeria.
Menos histeria, sí, bueno. Esa lentitud hay que crearla, Juan Carlos. El mundo nos va a querer constantemente en una especie de rueda de hámster. Porque eso es lo que produce, ¿no? Buena parte de la economía atencional se basa en que esto sea un McDonald's. Como tú sabes, el drama de un McDonald's es que tú te quedas allí mucho tiempo. Por eso te ponen las hamburguesas pringosas. Yo lo he descubierto. ¿Por qué todo pringa tanto en Madonna? Porque tú te quieres ir de allí corriendo, ¿sabes? Comes y dices, me tengo que lavar las manos porque esto está todo pringoso. Yo creo que lo hacen para que salga pringoso. Entonces, en un mundo donde todo el mundo nos va empujando, somos nosotros los que tenemos que darnos la vuelta y decirlo, ya no me vas a empujar más.
Para salir de ahí es lo mejor, como decíamos, esa filosofía andante, ese pasear, deambular, divagar, sin ponerse a pensar en nada, sin querer llenar el espacio, ¿no?
Tenemos que llenarlo con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios sentimientos. El sentimiento, aquí no estamos hablando solamente de la razón pura, ¿eh? Aquí estamos hablando de las cosas que uno siente. Por ejemplo, hay sentimientos de largo recorrido como el amor, el de pareja, como la amistad, y todo eso requiere un recorrido. ¿Qué nos está pasando muchas veces en pareja, por ejemplo? Aquí hemos tratado el amor y lo trataremos más veces. Pues que no tenemos esas conversaciones, ¿no? Nos falta tiempo para esas conversaciones. Y esas conversaciones van precedidas de ciertos pensamientos y van precedidas a su vez de cierta calma y cierta falta de ruido. Si no recobramos el tempo, hemos hablado del tiempo, el ritmo de nuestra propia vida, y es un poco lo que estamos intentando hacer aquí en Algo Humano, ¿no? Este es un proyecto para que la gente recupere el tempo de su vida, ¿no? El tempo de su vida. Si no recuperamos ese tiempo, estaremos en manos de los intereses de otra gente. Que oye, que son muy lícitos, que la gente quiere ganar dinero. A mí me parece fantástico, insisto, ningún problema. Pero somos nosotros los que tenemos que decir, te voy a dar esto, pero no te voy a dar esto otro.
Es la república independiente de tu vida, ¿no?
Sí, y que ya creo que en eso acertó plenamente, ¿no? Quizás, bueno, y fíjate, la hiperactividad, hablamos mucho últimamente, ¿no? La hiperactividad lleva a un hipopensamiento. Es decir, cuando tú estás muy activo, cuando tú estás muy conectado, cuando tú estás muy en ese FOMO que hemos hablado otras veces del fear of missing out, no quiero perderme nada, al final no tienes tiempo para ti. ¿Vale? Y ese tiempo para ti no es solamente egoísta para ti, es el tiempo que necesita, vuelvo a decir, tu familia, tu pareja, tu comunidad. Tu comunidad, tu familia necesita que tú puedas pensar, porque si no te tienen así, realmente no tenemos cosas juntos que tengan valor.
Quiero terminar con una frase que además a mí me encantó, que está en la portada del libro. Este libro quiere ser un rito iniciático, una encadenada sucesión de caminos de Santiago. No es una escapatoria, sino un sendero. Aspira a tomar nuestra medida, la de lo humano, y sacarnos de nuestros marasmos, que no son pocos. De ahí, David, se sale caminando.
Y es lo que recomendamos a todo el mundo. Más caminar. No tenemos nada en contra del running, ¿vale? No hay ningún problema. Hay gente que piensa que no se debería correr si nadie te persigue, pero no somos de esa idea. Creemos que es un deporte muy válido. Pero más allá del running, un poquito de caminating, o como queramos ponerle con in para que sea atractivo.
Walking
sería el correcto el término. Y sobre todo, y ya por ahí por cerrarlo, a nuestros niños, a nuestros hijos, acostumbrarles a que muchas veces no tienen que estar conectados y que se pierdan por sitio, ¿vale? Y que caminen y que sencillamente se den una vuelta de vez en cuando.
David es un tipo que cuando ha terminado un libro ya tiene simplemente otro. Yo creo que en este caso incluso lo tiene escrito. ¿Qué es lo siguiente?
Lo siguiente es forjar algo en torno a la verdad. Yo creo que es uno de los grandes temas que tenemos que tratar. Tú también lo tratas mucho y también esperamos que nos des algo en ese sentido. Bueno, yo creo que la verdad empieza también por una cierta forma de caminar y de pensar. Y por lo tanto, nunca ha habido un tiempo donde la verdad se haya dado más por descontado y donde estuviera en más peligro. Y por lo tanto, en este momento de la historia tan fascinante en el que estamos, pero también tan peligroso, tenemos que coger con las dos manos esa cuestión y ver cómo nos afecta nuestra vida.
Teníamos que hablar de tu libro también en algo más.
Sí, un momento Paco Umbral, vamos
a decir. Bueno, este momento de filosofía andante, o si se quiere, de podcast andante. David, hasta la próxima.
Gracias.
Si quieres saber más y si quieres reflexionar, te recomendamos la película de 1989, El Club de los Poetas Muertos, dirigida por David Weir. La charla Estamos corriendo por la vida en vez de vivirla, del escritor y periodista Cal Honoré, en la serie Aprendemos Juntos 2030 de BBVA. La película La vida de David Gale, dirigida por Alan Parker en 2003. Y por supuesto, el libro de David Cerdá, Filosofía Andante, publicado por Ediciones Monóculo y que recoge 9 breves ensayos en los que el autor logra el propósito de los filósofos que añoramos: combinar la profundidad accesible con el rigor ameno. Haciendo fácil lo difícil, propicia el pensamiento largo sin incurrir en groseras simplificaciones. Algo Humanos es una producción de QWERTY Podcast, dirigida y presentada por David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Edición y postproducción, Manuel Copano. Créditos y recursos, Carmen Márquez y Patricia Villasante. Música de Max Anson, Miles Abida y Hampus Nesilius. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Puedes comunicarte con nosotros a través de algohumanos@qwertypodcast.com.